nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, nos reunimos una semana más a celebrar los misterios de nuestra fe. En este cuarto domingo de Cuaresma, escucharemos de las lecturas la invitación a reconocer en Dios un Padre de misericordia. Y al inicio de esta celebración, como hacemos siempre, reconocemos con humildad que somos pecadores y que necesitamos de la ayuda y de la gracia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra del Canaán. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas las angustias.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado. ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no le dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré. Volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se estremeció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar al becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, la segunda lectura de hoy habla de una palabra que es clave durante el tiempo de la Cuaresma. La semana pasada mencionábamos la conversión y hoy la segunda lectura en la cual Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos pone de frente a otra realidad de este tiempo, que es la reconciliación. Al comienzo de la misa, la oración que hacía el sacerdote hablaba del ayuno, la limosna y la oración. Y yo hace mucho tiempo pienso que estos tres aspectos de la Cuaresma están ligados a la reconciliación. Cuando hacemos ayuno, nos reconciliamos con nosotros mismos porque nos privamos de aquello que sabemos que nos hace daño. Cuando ayudamos a las personas, nos reconciliamos con el prójimo, porque a veces por no estar reconciliados no hacemos nada por los demás, pero uno se reconcilia con la visión del ser humano. Y cuando oramos, nos reconciliamos con Dios. Porque a veces nosotros después de muchos años hemos abandonado la oración porque internamente, sin exteriorizarlo, nos hemos rebelado contra Dios o no nos hemos de alguna manera reconciliado con la imagen de Dios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Tal vez uno de los aspectos más importantes de toda la Biblia y a veces el más difícil de creer es la bondad de Dios. Hemos dicho juntos con el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y la reconciliación para nosotros pasa siempre por ese proceso mental y profundo de descubrir un Dios que es bueno, un Dios que es Padre, un Dios que es misericordioso, como hemos escuchado en el Evangelio. Y este Evangelio del cual tantas veces hemos explicado aspectos importantes de ello, hoy me llama la atención ver que este Evangelio de alguna manera sintetiza lo que sería una vida no reconciliada con Dios. En primer lugar, la tentación del hijo menor, de irnos por nuestra parte y hacer nuestra vida sin Dios. Ese es un aspecto que hemos vivido tal vez en algún momento de nuestra vida y después nos hemos dado cuenta que lejos de Dios no nos ha ido tan bien. Pero también está el otro aspecto y es el aspecto del hijo mayor, que está pero no está. Y a veces nosotros estamos físicamente pero no estamos profundamente convencidos de la bondad de este Dios. Y por tanto, a todos ustedes que nos escuchan en esta Eucaristía, que participan de nosotros en la oración, yo les invito a que pongamos la mirada en este domingo en las actitudes del Padre hacia sus hijos y que sintamos que esas mismas actitudes son las actitudes de Dios Padre para con nosotros, para que vivamos siempre reconciliados con su amor. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos a Dios nuestro Padre nuestras súplicas e intenciones. Le pedimos al Señor que todos los cristianos sepamos descubrir en Él el Padre misericordioso que nos llama a vivir una profunda relación de filiación y de amor y de fraternidad con todas nuestras hermanas y hermanos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos también por todas las personas enfermas, por aquellos que sufren, por aquellos que en esta vida les toca asimilar el dolor propio o ajeno, para que no duden nunca de la bondad de Dios, sino que puedan experimentar en sus vidas siempre el cuidado paternal del Padre Celestial. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Suplicamos también al Señor por todos nuestros familiares y amigos, especialmente por aquellos que se han alejado de la fe. Pedimos también por aquellos que atraviesan situaciones difíciles, para que no duden nunca que Dios espera por nosotros, que Dios nos busca que Dios se alegra con nuestro regreso, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y pidamos también por todas aquellas personas que han muerto, familiares y amigos nuestros, y otros difuntos que ni siquiera conocemos, pero que necesitan de la misericordia de Dios, para que Dios les abrace en su paz y les conceda estar en su reino para siempre. Oremos al Señor. Padre, te presentamos estas súplicas y también las intenciones de todas las personas que participan en esta Eucaristía de modo virtual. Atiéndelas según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Con el corazón abierto por heridas del pasado, vengo a ti, Señor, solo a ti. Con mis manos hacia el cielo y mi corazón en alto, vengo a ti, Señor, solo a ti. Porque solo tú, Señor, llenas mi alma. Porque solo tú, Señor, llenas mi ser. Porque solo tú, Señor, llenas mi corazón. Porque eres todo lo que yo soñé.
Oremos juntos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor. Y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría de los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor Jesús y siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría en el Señor es nuestra fortaleza, podemos ir en paz.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Santa María, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora.
gloria a Dios en el cielo y en la tierra la paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor.
Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesús. Dios de los miles, son, que nos está en el cielo.
Esta es una pausa para la meditación. Uno de los problemas más grandes del ser humano es que tiene la tendencia natural a medir su importancia personal de acuerdo con el valor de sus posesiones materiales. Y podemos llegar a involucrarnos de modo tal en la vorágine de la adquisición de bienes que llega el momento en que nuestra identidad es definida por la cantidad de dinero de que dispongamos. Uno de los graves problemas del exceso de bienes materiales es la insatisfacción. Podemos comparar la casa que tenemos, la ropa que usamos y los automóviles que manejamos con los de otros. Y mientras un día nos sentimos superiores porque los nuestros son mejores, al día siguiente podemos sentirnos totalmente inferiores porque hay alguien que tiene más y mejores cosas que nosotros. Aun cuando nunca tengamos suficiente de las cosas que no necesitamos, todos los bienes materiales del mundo jamás serán suficientes para proporcionarnos la paz y la felicidad. Pero la verdad es que sin importar cuán ricos o cuán pobres seamos, nosotros como seres humanos tenemos un valor infinitamente superior a todas las posesiones que podamos disponer. Son necesarias más que tan solo las posesiones materiales para hacer que esta vida sea digna de ser vivida. Si desarrollamos nuestros valores en base a las riquezas materiales, cuando estas cosas se descompongan, se gasten o simplemente no podamos comprarlas más, lo mismo habrá de suceder con nosotros. Pero si desarrollamos nuestra vida y nuestra personalidad en base a los valores eternos y a las relaciones perdurables e indestructibles, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare. ¿Cómo podemos poner precio a valores morales y éticos como la honestidad, el carácter y la integridad? ¿Cómo podemos tasar el valor monetario del amor, la gratitud y las relaciones familiares? ¿Cuánto pagaríamos por la buena salud y la felicidad? ¿Qué posesión material podría reemplazar a la confianza y la fidelidad? A menos que nos compenetremos mental y emocionalmente en los valores espirituales que nos afectan, en el esfuerzo por establecer la medida entre lo significativo con lo material, o sea, todo lo que sea de real valor para el ser humano, nos encontraremos fuera de balance en el esquema de la vida. Nada hay que pueda ofrecer la vida que sea de mayor valor y de significado más profundo que la familia, los amigos, el amor, la fidelidad y los demás atributos del espíritu. Pero hasta estos atributos pueden ser amenazados con el uso insensato y la importancia desmedida que podamos brindar a las posesiones materiales. Grandes amistades fueron destrozadas por la interferencia de la avaricia, del egoísmo y de la codicia. Familias enteras se vieron desintegradas porque sus miembros pusieron su corazón en lo material en lugar de lo espiritual. Las riquezas no son malas, sino que su abuso y la maldad que muchos demuestran para posesionarse de ellas constituyen el demonio destructor que arruina muchas vidas. Jamás olvidemos que lo que sembremos, eso mismo habremos de cosechar. Si sembramos amor, comprensión, tolerancia y fidelidad, cosecharemos una felicidad genuina. Si nos desarrollamos en base a los valores eternos, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare, con la ayuda y el amor de nuestro prójimo. Esta fue una pausa para la meditación.
Y José Martí dijo: tal como es admirable el que da su vida por servir a una gran idea, es abominable el que se vale de una gran idea para servir a sus esperanzas personales de gloria o de poder.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.